Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Los auditores, estamos con la socióloga de la Universidad Católica, Oriana Bernasconi Ramírez, quien es máster en estudios culturales y sociología por la Universidad de Birmingham y doctora en sociología por la Escuela de Economía de Londres. Es profesora titular y directora del doctorado en sociología de la Universidad Alberto Hurtado, fundadora del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad e investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia. Sus temas de investigación son sociología del sujeto, violencia política y documentalidad, sociología de la memoria y de los derechos humanos, teoría social postestructural. En 2022 editó el libro Sujetos y subjetividades, aproximaciones empíricas en tiempos actuales por la editorial Universidad Alberto Hurtado. Y en 2019, en inglés, publicó el libro que ahora ya ha traducido en español desde el 2020 como Documentar la atrocidad, resistir el terrorismo de Estado, también por la editorial universitaria Alberto Hurtado, que es el trabajo que motiva la invitación a este programa. Recientemente ha publicado Subjetividad, discurso y sociedad en la revista internacional de justicia transicional de Colombia Internacional, Atenea, Boletín de Estética, entre otras. Muchísimas gracias, Oriana, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias por la invitación, Max. Un gusto.
Bien, partamos por el título del libro, que ya por sí solo da cuenta del alcance de su significado. Documentar la atrocidad, resistir el terrorismo de Estado. Como ya decía, de Editorial Universidad Alberto Hurtado, del año 2020. Este es un libro que ha editado Oriana como resultado de un trabajo múltiple, me refiero tanto interdisciplinario como de varias personas. Voy a nombrarlas, creo, en honor al trabajo que ellas han realizado: Manuel Gárate, Rodrigo Suárez, Daniela Mancilla, María Soledad del Villar, Boris Howe, María Teresa Johansson, Manuel Guerrero, Elizabeth Lira, Loreto López, Marcela Ruiz, Francesca Leza y Hugo Rojas. Un grupo numeroso que también creo que lo justifica plenamente el trabajo realizado. Como el título indica, este libro aborda un tema, como lo dicen también los autores, sociohistórico bastante inexplorado, desapercibido también, en el campo de los estudios de los derechos humanos, que consiste justamente en esta documentación de testimonios, de testificaciones, de hechos, etc. Entonces, lo primero, para situar al lector o al auditor, Oriana, ¿cuál fue el origen de este libro?
El origen del libro se sitúa en un vacío que encontramos en el campo de estudios de la memoria y los derechos humanos, no solo en el continente latinoamericano, sino en realidad a nivel bastante global. Vacío respecto a investigar el rol que le cabe a la documentación de severas violaciones a los derechos humanos en el modo en que las sociedades que sufren de estos episodios gestionan estas historias traumáticas. Hay, por supuesto, mucha investigación que se basa en la consulta de archivos, y de archivos en derechos humanos, de derechos humanos en particular, pero no había una investigación exhaustiva sobre el proceso de documentar este tipo de hechos. Quienes piensan cómo documentar, qué disciplinas, ¿no?, qué saberes están detrás y modelan el modo en que documentamos, cuáles son las prácticas que la documentación habilita. En el caso nuestro, por ejemplo, es lo que nosotros hemos seguido por 50 años desde que se crea el Comité Pro Paz en Chile. Eso estaba muy poco estudiado. Entonces, un poco al azar llegamos nosotros a plantear esta investigación. Y también es una investigación que no siempre es posible, muy pocas veces es posible, porque sobre todo cuando la violencia masiva la acomete el Estado, suele no dejar trazas, no dejar archivos. Pero en el caso chileno, lo que pasó fue que la sociedad civil, cuando se empezó a conocer las atrocidades que estaba cometiendo la dictadura, la sociedad civil se conmiseró, solidarizó con el dolor de esas personas y decidió hacer algo al respecto, ¿no? Y ahí surgen los varios organismos de derechos humanos del tiempo de la dictadura. Y entonces nosotros contamos, a diferencia de muchas otras sociedades, muchos otros conflictos, con un acervo documental organizado, gestionado, conservado por la sociedad civil, que ha permitido entonces a nosotros hacer la investigación, pero mucho más importante que eso, a la sociedad chilena confrontar la impunidad.
Ahora, es casi obvia esta otra pregunta, pero me parece necesaria dejarla explícita. ¿Cuál es la importancia de la documentación y de documentar la violación de los derechos humanos? Que es justamente el foco que tiene el libro y que, tal como tú lo señalas, ha sido un hallazgo de parte de ustedes de encontrar como este vacío en el conocimiento sobre esta práctica que ha resultado por... todas las consecuencias que ha tenido, tremendamente beneficiosa.
Sí, en primer lugar, nos interesaba visibilizar, por el fondo quizás también hay un acto político detrás del ejercicio científico que nosotros hacemos, que es primero decir que esta práctica documental ha sido invisibilizada por la comunidad política y también por la comunidad académica. Eso supone generar todo un enfoque, que también en eso el libro es bastante novedoso, para poder investigar estos procesos documentales, ¿no? y por lo tanto también sus productos. Y entonces nosotros tuvimos que crear una metodología para poder hacer eso. Hicimos como una etnografía de archivo, pero también trabajamos en esa etnografía entrevistando a los exfuncionarios que crearon esos documentos para poder contar la historia, ¿no? de esos artefactos documentales que decimos nosotros. La documentación ha cumplido, en el caso chileno, distintos propósitos y son propósitos bastante universales, ¿no? En primer lugar, durante la dictadura permitió enunciar el terrorismo de Estado, ¿sí? Recordemos que la dictadura negaba los crímenes que estaba perpetrando, en particular, por ejemplo, la desaparición forzada de personas. Que muchas de sus operaciones eran clandestinas, otras eran muy visibles justamente para aterrorizar a la población. Entonces, una primera función de esa labor documental fue crear el repertorio, lo que nosotros llamamos el repertorio de enunciación de esta catástrofe. Y eso lo hacen con la voz y los testimonios de los testigos, ¿sí? De los sobrevivientes que salen de los centros de detención, muchos de ellos clandestinos, y van a la vicaría a dar su testimonio sobre la experiencia en prisión y también a cumplir el rol, ¿no? No solo de víctimas, sino de testigos de la detención de otras personas. Entonces, muy tempranamente y sistemáticamente durante toda la dictadura, estos organismos recuperan, ¿no? Y registran y conservan ese testimonio de primera mano, que además es paralelo, digamos, al tiempo que se está reportando, no es un testimonio posterior, ¿no? Y eso va permitiendo a los organismos de derechos humanos, pensemos en la Vicaría de la Solidaridad, el Comité de Propaz y la Vicaría que lo sucede, pero también a FASIC, a CODEPO, a PIDE, ILAS, SINTRA, les va permitiendo conocer las prácticas represivas perpetradas por el Estado y organizar su modo de defensa jurídica y social, ¿no? Esto no es un conjunto de organizaciones que surgen en primer lugar para crear archivos, ¿no? No era esa su primera función, su función más urgente era aminorar el daño, salvar vidas, encontrar a dónde estaban detenidas las personas, pero en esa función de asistencia social y legal a las víctimas de la dictadura, fueron dejando de documentación de esas labores y también de la información que iban recolectando a partir de esa labor de asistencia y de defensa. Entonces, la documentación está es un poco una traza de una acción, ¿no?, humanitaria, pero a la vez es un ejercicio sistemático que posibilita y mejora esa atención porque va a permitir ir comprendiendo unas prácticas clandestinas, ¿no?, y horrorosas que para nosotros hasta ese minuto eran inconcebibles. Entonces, en dictadura, la documentación permite crear, ¿no?, este repertorio que nosotros llamamos de enunciabilidad de esta catástrofe, crea las categorías, ¿no?, de las distintas formas represivas, las caracteriza, las tipologiza, las periodizan, ¿no?, van dándose cuenta cómo va cambiando la práctica represiva según los cambios que hacen, ¿no?, los organismos estatales en esa materia. Empiezan, ¿no?, a recabar toda esta información, estos archivos con respecto a las distintas formas represivas y a sus víctimas. Eso permite también restituir el derecho a la defensa jurídica, ¿no? Acuérdense que el Poder Judicial sigue funcionando en dictadura, ¿no? Y entonces, especialmente la Vicaría de la Solidaridad, van a insistir, ¿no?, ante ese otro poder del Estado para que ofrezca defensa, ¿no?, y protección legal a las víctimas. Y si bien ese ejercicio que fue sistemático, ¿no?, hay más de casi 9.000 recursos de amparo interpuestos por la vicaría a distintas personas que fueron víctimas de la represión, si bien no fue legalmente eficiente, ¿no?, porque muy pocos de esos recursos, o sea, 10 recursos de amparo en toda la dictadura más o menos fueron acogidos.
¿10 de 9.000?
Sí.
¡Wow!
Lo que muestra, ¿no?, la posición que tomó el Poder Judicial en la época. Quedaron también, por ese propio ejercicio de defensa jurídica se realiza mediante la escritura, quedaron muchos documentos, ¿no?, como recursos de amparo, declaraciones juradas firmadas ante notario, con todos los marcas de autoridad que tiene una declaración jurada. Y nosotros hemos comprobado que esa, si se quiere, como judicialización, ¿no?, de estos artefactos, de esta verdad, ha permitido luego, luego de la transición y en los varios años que llevamos de democracia, que esos archivos cumplan otra función distinta a la de denuncia de los crímenes, que tiene que ver con la consecución de justicia, con la calificación de las víctimas como víctimas del Estado, ¿no?, en las comisiones de verdad, en la reparación, ¿no?, de las víctimas del Estado, en toda esa función y también en prácticas de memoria y memorialización. En todos esos otros roles, estos archivos han sido centrales.
Sí, yo tengo la impresión por algún documento que he leído, no sé si aquí mismo tú lo recoges en la introducción, que justamente fue algo que detectaron estos propios organismos de solidaridad, que la necesidad y el valor que podía tener la documentación, porque empezaron a darse cuenta que a través de ellos podían establecer estas trazas de tanto de los procedimientos como de las personas que intervenían. O sea, eso es un punto clave. Y está relacionado con algo que me pareció importante recoger, es una cita de la introducción que dice: las violaciones sistemáticas a los derechos humanos raramente dejan huellas. ¿Por qué?
Porque se tratan de borrar, ¿no? Se tratan de borrar justamente para no enfrentar las responsabilidades que son consecuencias de estas acciones, ¿no? Entonces, sobre todo la gente que viola, en el fondo, que tiene poder, digamos, trata de borrar todas las huellas de esas acciones y en muchas sociedades, ¿no?, del Cono Sur, por ejemplo, que vivieron dictaduras, ha sido difícil recobrar esos archivos, ¿no? Nosotros tenemos, en el caso chileno, lo que llamamos estos archivos del Organismo de Derechos Humanos son los archivos de la resistencia o los archivos de derechos humanos. Pero para contar esta historia en su conjunto, También es necesario conocer el otro lado, que es el archivo del horror, ¿no? O el archivo del terror, que son los archivos de los organismos represivos.
Existen.
Existen en otros países, por ejemplo en Argentina, el archivo de la policía de Buenos Aires fue recobrado y ha sido refuncionalizado, si se quiere, y está hace varios años en manos de un organismo de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, que le da una función de derechos humanos, ¿sí? Yeah. Entonces ahí tienen ellos todo el seguimiento que hacía la policía, ¿no? De personas en la dictadura en Argentina, los distintos aparatos dentro del sistema, ¿no? De la policía que participaron de estos actos represivos, los lugares, ¿no? O sea, toda la burocracia, todos los procedimientos y las acciones que están detrás de un sistema represivo aparecen documentadas en esos archivos. Lo mismo pasa en Guatemala, lo mismo en Paraguay, en Brasil, ¿no?
¿Y en Chile, cómo estamos?
En Chile estamos mal porque las Fuerzas Armadas y de Orden han insistido en que sus archivos fueron destruidos. Pero nosotros no tenemos ninguna evidencia de eso, es solo su palabra. Pinochet, 2 meses antes de dejar el gobierno, firmó una ley que faculta a las Fuerzas Armadas y de Orden a no entregar una copia de sus archivos al Archivo Nacional. Desde la Constitución de 1929, todos los organismos estatales deben entregar una copia al año de sus archivos, y con esta ley las Fuerzas Armadas se eximieron y el Ministerio de Defensa se eximieron de esta labor. Y esa ley
no puede ser...
No, esa ley todavía no se revierte.
Wow.
En este país. Luego de, sí, aunque hayamos conmemorado 50 años de la dictadura, eso es algo que todavía
o sea, que
está
sigue
vigente.
Una ley protegiendo este ocultamiento.
Efectivamente, y es lo que pasó en el estallido social.
Claro. Oye, yo recogí también, a propósito de esta misma pregunta, de por qué ocurre esta no dejar huella, tú empleas 3 explicaciones, te has referido a alguna de ellas, pero creo que hay que mencionarlas porque son importantes. La negación, el silencio, la impunidad, y yo agregaría también el terror que genera ese ocultamiento. O sea, cuando las familias y sus entornos van teniendo la experiencia de los familiares o amigos que desaparecen y no aparecen, eso genera un terror que es latente, que permanece. Entonces, ese punto también me parecía importante hacerlo presente. Ahora, estamos hablando de un tema que se ha recogido bajo el concepto de terrorismo de Estado. ¿Qué se entiende por terrorismo de Estado?
Bueno, hay varias acepciones, pero en el fondo lo que queremos resaltar es una práctica sistemática de violación, ¿no? De los derechos humanos, especialmente el más esencial, que es el derecho a la vida y la integridad física de los ciudadanos. Es una acción, ¿no? que realiza el Estado con los recursos del Estado y con el uso exclusivo de la fuerza, ¿no? Que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden en un Estado de Derecho. Y lo usan con el propósito, justamente como dices tú, de desarticular cualquier capacidad política y de resistencia a, en este caso chileno, a la dictadura, ¿no? A un régimen autoritario. Entonces hay un fin que tiene que ver con aniquilar, ¿no? Al enemigo, ¿no? A quien ideológico. Tanto mediante la muerte, ¿no? O la tortura, como mediante el rol como ejemplar que tienen esas prácticas cuando se conocen, que es, como dices tú, generar miedo, ¿no? Esto me puede pasar a mí también, ¿no? Y aunque en el fondo a mí no me pase, igual me desarticulo, me inhibo porque por el temor de que me pase. Sí. Entonces, estas prácticas tienen que ver con eso, ¿no? O sea, desarticular y corromper o corroer el vínculo social, la cohesión social, la solidaridad, la capacidad...
Perdona, Mariana, Oriana, una pregunta. ¿Esto solo se da bajo regímenes dictatoriales o existe también el riesgo de que se presenten en dictadura? O sea, perdón, en democracia.
Hay terrorismo que no hace el Estado, o que hace el Estado, estoy pensando, no sé, por los conflictos armados en Latinoamérica, en el caso de Colombia, por ejemplo, cuando el Estado hace parte, ¿no?, de la guerra contra las guerrillas, ¿no?
Ya, pero fíjate que yo estoy pensando en un hecho cercano, y me gustaría si lo podemos conversar. El estallido social dio origen a una serie de revueltas durante un periodo más o menos prolongado, y entre los actos represores del Estado se produjeron estos
daños oculares.
Eso yo creo que es terrorismo de Estado. Uh-huh. Porque no podemos decir que fue un disparo que se le escapó, uh-huh, y que fue a dar a un ojo, uh-huh, porque son como 300, 400. Mm-hmm. Entonces, ahí uno advierte que hubo obviamente un propósito, claro, un objetivo.
Y que hay una... me hiciste acordar el juicio a la Junta, ¿no?, en Argentina, que hay una... que el juicio justamente se basa en demostrar la sistematicidad de estas prácticas, que no eran casos aislados, y que era una práctica generalizada, que fue algo que también se demostró en Chile. O sea, estaba demostrado ampliamente con el trabajo del organismo de derechos humanos del tiempo de la dictadura, pero quedó aún más graficado con el informe Valet, que indica que hay al menos 1.163 centros de detención y tortura a lo largo del país durante la dictadura, y que comienzan a operar luego del golpe, digamos, ¿no? Uh-huh. No, o sea, que esto estaba planificado, ¿no? O sea, acuérdense, uh-huh, que la mayor cantidad de víctimas de la dictadura sucede en los tres primeros meses. Entonces, claro, hay una dimensión que tiene que ver con la planificación y la sistematicidad de una política, y poner al servicio de esta política de exterminio a la fuerza de orden.
Volviendo ahora al foco de esta conversación, que es este libro, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? Porque creo que hay una clave. Tratar de reunir esto, y yo no sé hasta qué punto también todos aquellos funcionarios que ustedes entrevistaron, que fue una lista larga que está ahí mencionada, también tuvieron la confianza para poder dar esos testimonios, porque yo tengo la impresión que el terror es prolongado, ¿eh? No se acaba. El día que se perdió Pinochet perdió el plebiscito. O sea, yo creo que hay una latencia de ese terrorismo de Estado que permanece por décadas, me atrevería a decir. Entonces, aquí hay a personas que ya cumpliendo este papel en plena dictadura hicieron un acto de heroísmo, un acto de valentía, un acto de fortaleza. Pero ya ahora exponerse mucho más, me parece, no sé, y hasta qué punto se encontraron con esas limitaciones que produce la inhibición del terror.
Nosotros nos encontramos los funcionarios y las funcionarias que entrevistamos mostraron mucho coraje y mucha valentía. Existencialmente fue muy interesante también poder... escuchar esos testimonios, ¿no? En primer lugar, que creo que también es otra cosa importante, otro punto importante del libro, es que tratamos justamente de poner en valor a este actor, ¿no? El defensor, la defensora de los derechos humanos, que muchas veces es como invisibilizado, ¿no? Porque lo que predomina, ¿no?, es esta tensión entre víctima y perpetrador, ¿no? Esos son como los protagonistas de esta historia. Pero resulta que hay un actor que media esta relación y que es el que decide, ¿no?, defender los derechos de esas personas que están siendo vulneradas. Y nos parecía muy importante contar la historia, ¿no?, de esos actores, porque todos podemos ser defensores de los derechos humanos, a todos nos cabe un rol, entonces tiene una función pedagógica en términos de defensa de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, que nos parece de primera importancia. El trabajo, hicimos, como te decía antes, trabajo de archivo, minamos el archivo, ¿no?, con métodos sociológicos, así muy de tratar de entender todos los modos. O sea, la pregunta fue muy original, porque uno en general va a un archivo a buscar la información que contiene, y no a, como hicimos nosotros, ir a un archivo a ver cómo crearon esa estrategia documental, ¿no? Y cuáles son los artefactos que usaron, por qué esta ficha, por qué este modo de atender, por ejemplo. Ellos decidieron atender individualmente cada caso. Si uno va, no sé, y nosotros también hemos estudiado el caso colombiano y el modo registro que se ha seguido allá, también por la escala del conflicto, ha sido por masacres. Entonces son casos colectivos, ¿no? Y se va y se investiga una masacre, obviamente se entrevista a las personas, a las familias, a las comunidades, pero es un relato más coral, más colectivo. En el caso chileno decidieron, también por estrategias de seguridad, entrevistarse personalmente en las oficinas de la vicaría con cada una de las personas, de los denunciantes. Eso también ayudó a darle confianza, ¿no?, a los datos que estaban siendo registrados, porque había esta conversación cara a cara con las personas. Permitía también regular, ¿no?, los actos que hacía la propia dictadura de tratar de infiltrar este proceso documental con casos falsos que rebajaran, ¿no?, que atentaran contra la credibilidad de la organización. Entonces, por muchos motivos, fue un sistema muy eficiente, ¿no? Entonces contamos cómo sucedía, ¿no?, ese registro y todos los sigilos, los cuidados que tenían que tener con cada uno de los testigos para velar por su seguridad. En ese sentido, en general, un archivo de este tipo es un archivo que va a pasar al papel una proporción solamente de la información que se maneja, aquella que se cree que va a generar más beneficio que riesgo. Así que fue una experiencia muy interesante para nosotros, muy, muy enriquecedora, poder entrevistarlos, poder ayudarlos también a reflexionar sobre esta labor. Ellos les costó mucho, en realidad, porque encontraban que lo importante era la historia de la represión y no la historia de la asistencia a la represión.
Sí, de esa estructura.
Y claro, en el fondo les pedíamos, ellos que siempre eran como el actor que estaba detrás, ¿no?, que apoyaba, defendía, acompañaba, les pedíamos que se pusieran ellos un poco como protagonistas de esta historia. Nos parecía que, y nos sigue pareciendo que era fundamental que lo hicieran, por el fondo el valor patrimonial, ¿no?, que tiene ese ejercicio. Y en realidad es bien sorprendente, muchos de ellos trabajaron por décadas, o sea, por 10 años, o sea, la capacidad de sostenerse en un trabajo así de demandante y de difícil es bastante inusual, ¿no? Uno hubiera imaginado que había mucha rotación en este tipo de trabajo, pero en realidad se mantuvieron ahí y ellos destacan, muchos de ellos, que este trabajo como lo más importante que han hecho en la vida y como una oportunidad que tuvieron en un momento muy oscuro y muy triste de nuestra historia de poder solidarizar, ¿no?, y estar acompañando a las personas que estaban sufriendo. Entonces hay ahí también una labor ética bien importante, ¿no?, una reflexión que uno puede hacer con respecto al lugar que uno ocupa en la historia.
Estamos conversando con Oriana Bernasconi a propósito de la edición del libro Documentar la atrocidad, resistir el terrorismo de Estado, editado por la Universidad Alberto Hurtado desde ya el 2020. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estimados auditores, continuamos con el programa Pensar Habitar y nuestra invitada, Oriana Bernasconi, quien es editora del libro Documental La Atrocidad, Resistir el Terrorismo de Estado, libro publicado por la Universidad Alberto Hurtado el año 2020. Terminábamos la primera parte, Oriana, conversando sobre lo que fue aplicar este método que, como tú lo señalaste, fue como a una como al backstage de esta de una documentación, ¿verdad? ¿Cómo se construye, cómo se arma esta estructura que empieza a recoger esta información? Ahora, para ir complementando, hablábamos antes de lo que era terrorismo de Estado, pero hay una pregunta que tal vez la consideramos correspondida en el propio término, pero no lo veo tan así. ¿Quién es el Estado, finalmente? ¿Quién es el Estado? Porque hablamos terrorismo de Estado, porque efectivamente durante la dictadura teníamos un Estado, pero hoy día también tenemos un Estado. Y sin duda, este Estado no está realizando terrorismo de Estado como lo realizó la dictadura. Entonces, ¿quién es el Estado? El Estado son personas, son instituciones. Y esas personas, pareciera que no quedan un poco ocultas bajo esta denominación el Estado. El Estado. No, yo creo que aquí, de algún modo, en la conversación han surgido. Sin duda, aquí hubo personas que ocuparon cargos, que formaron parte de un aparato estatal, que administraron. Están las Fuerzas Armadas como institución que siguen vigentes, con una estructura que yo no creo que haya cambiado a la que tuvieron durante los 17 años de dictadura. Está un cómplice, un poder judicial, que tú has señalado de 9.000 presentaciones de habeas corpus, solo atendieron a 10. O sea, eso es una vergüenza. Y esos aparatos estatales siguen vigentes. La institución no queda cuestionada moralmente, éticamente, y así como el terrorismo, decíamos, tiene una inercia que aún afecta a todas las personas, esas instituciones no siguen teniendo una inercia de violadores.
Sí, interesante la pregunta, porque uno, en el campo de los estudios de la memoria, como en general aprendemos que estos eventos traumáticos tienen efecto, se dice, hasta en tres generaciones, ¿no? Es lo que pasó con el Holocausto, es lo que eventualmente está pasando ahora, ¿no? O sea, la transmisión intergeneracional del trauma, ¿no? Y se piensa, ¿no?, a escala del individuo, a escala de las familias y en este diálogo intergeneracional. Pero también, como dices tú, para abordar este problema en toda su complejidad, es importante atender a las responsabilidades de las instituciones que hacen parte de un Estado. Y efectivamente, a la lista que tú hacías, ¿no? Claro, están todos los ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior. Esos ministerios aparecen en el archivo, son impugnados por los familiares, ¿no? Se les escribe. Me acuerdo en la colección permanente del Museo de la Memoria hay una carta de una niña a Lucía Iriart como primera dama diciéndole: mi abuelo está prisionero, quiero saber dónde está, viene el día del abuelo, quiero pasarlo con él. Usted que es madre y abuela, se podrá conmiserar por mi situación y me puede responder, ¿no? Y ella va y le responde, efectivamente está esta carta en el museo, y le dice que había derivado el caso al ministerio respectivo. Entonces, lo que aparece en los archivos de derechos humanos es toda la participación, ¿no?, de la burocracia estatal a nivel local, ¿no?, de municipalidades, gobiernos regionales y también de los ministerios centrales, no haciéndose cargo, ¿no?, evitando actuar, traspasándose, ¿no?, tirándose la pelota unos a otros. Y claro, esa es una responsabilidad, y hay varios reparticiones del Estado que han tratado de hacerse cargo de esta historia, ¿no? Reconociendo su rol, relevando, ¿no? Yo sé de algunas iniciativas, pero muy parciales. A uno le gustaría, sobre todo en un año en que estamos conmemorando, que hubieran más políticas públicas que tendientes a generar garantías de no repetición. Y, por ejemplo, algo que uno podría esperar es que entonces este Estado, ¿no?, que perpetuó estos crímenes, recogiera su propio archivo, ¿no? En la literatura sobre archivos se habla de que el archivo es necesario para evitar la ignorancia, ¿no? Entonces, si el Estado no tiene, no sabe lo que ignora, ¿no?, ¿cómo lo va a reparar, ¿no?, cómo va a actuar de otra manera? Entonces, sería bueno que el Estado pudiera realizar una labor de recuperación de su propio archivo y lo pusiera, ¿no?, al servicio de los derechos humanos, de la pedagogía en estas materias. Hay otro rol que otro actor que es muy importante y que también ha salido un poco, ¿no?, durante todas las conmemoraciones por lo menos de los 10 años, ¿no?, todas las décadas en que se conmemora el 1973, que son los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, muchos medios de comunicación se dedicaron a difundir las distorsiones, ¿no?, y los montajes que generaba la dictadura, ¿no?, y prestaron sus portadas de periódicos o sus programas de televisión, ¿no?, a estos montajes comunicacionales y hay algunos que han dicho algunas cosas, pero cuesta tanto, ¿no? Yo no sé por qué cuesta tanto pedir perdón. Uno esperaría que después de esta atrocidad los actores responsables y que realmente se hacen cargo pidieran perdón una y otra vez, ¿no? Para que mucha gente los escuchara, para que muchos jóvenes los escucharan y para que muchos pudieran aprender, ¿no? Pero es tan tacaño ese perdón.
Uh-huh. Ahora, otro aspecto que a mí yo lo destacaría porque creo que es sumamente importante. Tú has destacado como esta reacción que hubo en la población. Hay que decir que no fue toda, fue una porción y diría yo respecto del total de los habitantes en Chile fue pequeña. Sin embargo, pusieron en evidencia una característica, una cualidad de la sociedad, de un colectivo, que creo que en gran parte le debemos esta posibilidad de mirar cara a cara un pedazo de nuestra historia que nos avergüenza. Me refiero a la solidaridad. Uh-huh. Yo creo que lo más grande que se ha mostrado por las personas que trabajaron, por los que crearon o fundaron estas organizaciones, es desarrollar solidaridad. Y hemos visto lo beneficiosa. Me dan ganas, sé que estoy exagerando, de crear un ministerio de la solidaridad, de crear un curso desde el jardín infantil a la universidad sobre solidaridad. Así como nos enseñan X valores, que nos enseñan a solidarizar, que en parte es empatizar con el otro, y en este caso con el sufrimiento del otro. Me gustaría que, como tu comentario, tu opinión.
Sí, nosotros creemos, lo decimos en las conclusiones del libro, tratamos de, con Melissa Lira, de reflexionar cuál es el legado, ¿no?, de este trabajo de defensa de los derechos humanos y cómo logró sostenerse, porque, bueno, como contamos, ¿no?, la Pinochet lo que hace a la institución que precede a la vicaría es pedirle que es reprimirla, ¿no? Reprimió a sus funcionarios, sacerdotes, monjas, laicos, hasta que forzó su cierre y luego el cardenal Silva Enríquez le pide al Papa que abra esta vicaría de la solidaridad, esta vez bajo la estructura de la Iglesia Católica, y eventualmente eso es lo que hace, ¿no? El poder de la Iglesia logra enfrentar el poder del dictador y entonces la organización sobrevive por hasta el año 92, ¿no? Varios años más. Sí, es una labor solidaria. Y es una labor, como dices tú, primero de poner el cuerpo, además, ¿no? O sea, de solidaridad activa, ¿no? Es una defensa, una resistencia pacífica, decimos nosotros, al terrorismo de Estado, que pone en valor la vida, ¿no? El valor que tiene la vida humana y el valor que tiene la verdad, ¿no? Mm. Que es algo que también en esta era de la posverdad, de la fake news, está un poco en entredicho. Entonces es un episodio de nuestra historia que nos llama por lo menos a eso, ¿no? A reconocer que es muy difícil vivir en paz si no respetamos la vida, independiente de las ideas de las personas, que las ideas de otras personas no pueden fundamentar el daño, y que en ese valor de la vida, ¿no?, es un gesto humanitario, ¿no? No es un gesto político. Hay algunos que tratan de asociar esta labor de defensa a la izquierda y, en fin, ¿no? Efectivamente, la izquierda fue la parte de la sociedad más reprimida, pero también hay, dentro de las víctimas, muchas personas que no tenían ninguna militancia política, ninguna idea política muy clara, y también fueron reprimidas. Uh-huh. Entonces, es importante aquí estresar o no, remarcar que lo que está a la base de este ejercicio es una labor solidaria de estar ¿no? Y de ofrecer el trabajo y en el fondo poner el cuerpo por aquellos que están sufriendo, ¿no? Y te quería sí. Tú partiste la pregunta diciendo que estos fueron muy pocos, ¿no? Pero lo que nosotros pudimos ver siguiendo la documentación y los sistemas de información, ¿no?, que se crearon para entender las prácticas represivas y para denunciarlas nacional e internacionalmente. O sea, estos organismos fueron muy creativos en términos de uso. O sea, no solo documentaron, sino que tradujeron esa información que iban recabando en, por ejemplo, en revistas, ¿no? La revista Solidaridad, que hacía la vicaría cada 2 semanas y que difundía gratuitamente, o los informes mensuales que hacía el Departamento Jurídico de la vicaría para denunciar los crímenes de Estado y que luego eran reseñados, ¿no? Eran fuente de información para los organismos internacionales en materia de derechos humanos, para las sanciones anuales que recibía la dictadura por parte de Naciones Unidas, ¿no? Y eso también le revestía al organismo de derechos humanos chileno de autoridad, porque era citado, ¿no?, por organismos internacionales. Entonces, el rol que tiene ahí esta labor de información, que la vicaría tuvo esta inteligencia para imaginar que tenía que difundir la información que iba recabando, a pesar de lo sensible que era, para convencer a la sociedad chilena de lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces había que convencer a los estados internacionales para que pudieran presionar, ¿no?, y poder ponerle fin a la dictadura, pero también había que convencer y había que traspasar ese terror que había, ese miedo que había a la sociedad civil de que no había otra que, en fondo, mantener esta dictadura, ¿no? Y lo que empieza a pasar en los años 80 tempranamente, ¿no?, es este convencimiento, ¿no?, poquito a poquito, de que era posible derrocar a la dictadura y derrocarla por medios pacíficos, que fue lo que logramos en este país. Y eso fue porque la gente empezó a desafiar ese miedo, ¿no? Y a sacar ahí de donde podía algo de valentía, ¿no?, para unirse a otros y salir a marchar y salir a protestar. Y salir a manifestarse y tocar cacerola en ese convencimiento, ¿no?, también empieza esa verdad de las víctimas que en algunos, o sea, que durante todos los 70 quizás estuvo como encapsulada en el grupo, ¿no?, de los familiares y las víctimas, empezó poco a poco a conocerse, ¿no?, a las revistas, ¿no?, de la APSI, ¿no?, la Teleanálisis, que sé yo, toda la prensa alternativa que empezó a surgir, empezaron a difundir esta verdad de las víctimas. Y yo creo que finalmente la gran mayoría de los chilenos entiende que se violaron los derechos humanos y que eso estuvo mal y en el fondo es una verdad compartida, ¿no? Y finalmente esa verdad de las víctimas, que fue obliterada con todo el poder de los aparatos del Estado, ha logrado ser la verdad de una gran mayoría de los chilenos.
Una de las consecuencias que, a mi juicio, otra más de las que estamos comentando aquí, que han provocado estos hechos, es que de algún modo ha dividido al país. Y hay una división que creo que se mantiene, que hay como cierta ruptura social. ¿Cómo podemos superar esa división, esa ruptura? ¿Cuáles son? ¿Tenemos que dejar que pase el tiempo y que gane el olvido? ¿Y que sea el olvido el que, más que supere, oculte, entierre? ¿Cómo lo has visto tú a través de investigaciones como esta? Porque no es la única, ¿verdad?, que has tocado en estos temas.
No, yo creo que así como las personas, por ejemplo, si pensamos como en las historias familiares, ¿no?, ¿Qué pasa cuando las ocultamos, ¿no? Al final salen, ¿no?, y dejan alguna huella. Así también en las comunidades, ¿no?, la manera de enfrentar nuestros daños, nuestros dolores, es tratando de sacar aprendizajes de ellos. Y para eso tenemos que conocerlos. Entonces, yo no creo que la ignorancia, ni el olvido, ni el dejar atrás de esa manera, digamos, sin saber lo que pasó, sea la solución. Yo creo que también por un poco por por las propias víctimas, ¿no? Esto no puede pasar, no solo no puede pasar impune, sino que no puede ser gratuito, digamos. Tenemos que, por el tanto dolor provocado, tiene que ser fuente de aprendizaje para no repetirlo, ¿no? Y para poder fortalecer nuestra democracia, nuestra convivencia, nuestro Estado de Derecho, nuestra ciudadanía activa. Y entonces podemos pensar que este episodio tan oscuro puede ser una fuente de aprendizaje, de entrenamiento, ¿no? De generar capacidades en nuestra sociedad, sobre todo las generaciones más jóvenes, para evitar que vuelva a pasar. Entonces, mi respuesta es no, yo creo que lo que necesitamos es conocer estos hechos, por eso los archivos son tan importantes, porque ahí en esta sabemos, sí, que en esta historia, porque es una historia difícil, es una historia conflictiva, ¿no? Porque dividió, ¿no? Porque mucha gente lo pasó muy mal. La importancia de los archivos es que te permite encontrarte con los testimonios de primera mano, con aquello que se dijo, que se hizo en esa época, y no con el prejuicio familiar o con la historia, ¿no? Como con el mito que circuló. Entonces, si uno quiere conocer efectivamente qué pasó, uno puede ir a estos archivos, ¿no? O al archivo de la vicaría, se puede visitar, ¿no? Hay una fundación que lo conserva y lo difunde. Otros archivos de los organismos de derechos humanos del tiempo de la dictadura que no lograron sobrevivir como instituciones todos estos años fueron donados al Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria tiene la gran exhibición permanente, pero también tiene un gran acervo documental en su centro de documentación que está abierto al público, digamos, está ahí justamente para que se conozca y para que quien quiera formarse una visión propia sobre estos hechos pueda hacerlo con fuentes históricas, ¿no? Documentadas, que le pueden mostrar qué es lo que pasó. Entonces, para mí, lo que hay que hacer, y por eso es importante, y estamos haciendo los esfuerzos en este minuto con el Ministerio de Educación para formar en derechos humanos en las escuelas, es educación, es conocimiento, es contacto directo con estos archivos, y es que cada joven en este país pueda tener una visión al respecto.
Propio. Fíjate, complementando tu respuesta, tu comentario, yo quiero aquí describir simplemente los propósitos del libro, que son muy claros y están, como digo, complementando lo que tú decías. Primero, un propósito es la ontología práctica de la violencia estatal. Después nos puedes explicar eso, que parece muy, muy oscuro, pero es un propósito. El segundo es destacar la capacidad de los artefactos de registro y documentación. Y el tercero es que se documenta, y aquí viene el sentido del documentar, que tal vez complementa también el segundo propósito anterior, es reparación, verdad y justicia, memoria, educación, análisis histórico y creación artística. De manera que esas cinco razones por las que hay que documentar, yo destacaría especialmente, para pensando en el futuro, el de la memoria y la educación, que son fundamentales. No sé si quieres hacer un comentario a estos tres propósitos o con eso cerramos tu pregunta anterior, que ya has comentado.
Sí, no, lo primero, la ontología práctica, claro, es muy críptico, pero a eso se refiere con lo que hablamos al inicio, en el primer bloque, que tiene que ver con esta capacidad que tienen las prácticas documentales de crear una realidad, ¿sí? A eso nos referimos. Entonces, mediante esta práctica sistemática de registro, se creó la realidad del terrorismo de Estado, ¿no? De la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado chileno, que era algo que se estaba practicando, ¿no? Clandestinamente. Entonces, y se crea, ¿no? Esa realidad a partir de la experiencia y el testimonio de los que lo estaban viviendo, ¿no? De las propias víctimas. Y claro, podemos conocer esa verdad, ¿por qué? Porque fue inscrita en distintos artefactos, ¿no? Como recursos de amparo, como querella, como carpetas de atención, como informes mensuales, que permitieron ir procesando esos testimonios orales que llegaban a estos organismos para cumplir distintas funciones en esa época y Que también, ¿no?, ellos tuvieron esa capacidad de imaginar, como decías tú al inicio, ¿no?, y entonces organizar en algún minuto este archivo porque imaginaron que a futuro podía tener algún rol, ¿no? Entonces también hay una imaginación muy importante, y a pesar que en esa época, por ejemplo, no tuvo ninguna función jurídica, sí permitió que en este minuto hemos hecho justicia, ¿no? O sea, hemos hablado del rol, de la responsabilidad del Poder Judicial, pero luego, sobre todo después de la detención de Pinochet en Londres, empieza, ¿no?, esta cascada de juicios contra el aparato represivo, ¿no?, y los organismos responsables, las personas responsables, y tenemos más de 1,000 sentencias ejecutoriadas, o sea, cerradas, ¿no?, por un número importante de víctimas. Y hay más de 2,000 juicios todavía abiertos, ¿no? Entonces se está haciendo justicia, y en ese nosotros hemos comprobado cómo los documentos de la época de la dictadura son parte, ¿no?, de la investigación judicial, y han devenido evidencia para que los jueces se firmen convicción con respecto a los casos que están estudiando. En términos de memoria, también hemos estudiado, y es muy interesante el uso y la apropiación, llamamos nosotros, que han tenido estos archivos a través del tiempo. Por ejemplo, hay una serie de películas, ¿no?, de ficción o documentales que hacen uso de estos archivos para contar historias sobre esa época. Hay hijos y nietos, o sea, hay distintas generaciones que están contando su manera de vincularse con esa época. Uh-huh. Y es muy interesante cómo va cambiando ahí ese ejercicio de memoria que tú me mencionabas. Y la educación es fundamental, ¿no? Es importante que y los archivos hacen esfuerzos por digitalizar material de modo que esté cada día más disponible para las escuelas y para que los profesores de todas las asignaturas. Nosotros hemos hecho encuestas al respecto y se sabe, hemos podido conocer que desde jardín infantil hasta cuarto medio, y desde arte, matemática e historia, los profesores y las profesoras de Chile están haciendo uso de estos archivos para poner, ¿no?, este tema sobre la mesa y educar en derechos humanos y en ciudadanía y en democracia a los escolares, y eso es fundamental.
Se nos ha ido el tiempo, Oriana. Creo que ha sido una conversación para mí, además, muy didáctica. Quiero felicitarte a ti y a tu equipo, que dio como resultado este libro tan interesante, con todas estas dimensiones que hemos estado comentando. El libro está disponible. ¿Dónde se encuentra, los interesados?
Está en la página web de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, y ahí se puede comprar en todo el sí, país, en internet, sí. Se puede pedir para despacho a todo Chile o en el exterior. Y también en las librerías Metales Pesados, por ejemplo, la que está en la Alameda, también está disponible ahí para comprarlo personalmente.
Bueno, y aparte de eso, volver a agradecerte haber aceptado esta invitación. Y espero que sigas siendo una invitada habitual, puesto que, revisando tu currículum, que hice una presentación brevísima, hay mucho que tú puedes todavía entregarnos a través del micrófono para todos nuestros auditores. Muchas gracias.
Gracias a ti, Max, por la oportunidad.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.